Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los familiares de una residencia de mayores en Cataluña denuncian que los 7 ancianos muertos por COVID en las últimas semanas se contagiaron porque una empleada infectada fue a trabajar para no perder el turno laboral. Es uno de los brotes que ha hecho que las infecciones en los centros sanitarios de este tipo se hayan disparado en esta quinta ola, Sergi Tor.
Según los familiares, una trabajadora infectada no se confinó, continuó en el centro y originó el brote que ha provocado a día de hoy 7 fallecimientos en la residencia Torreblanca de Sant Joan de les Fonts. El defensor del paciente ya ha solicitado por escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña una investigación. Su presidenta, Carmen Flores, pide en la cadena COPE responsabilidades por este letal brote.
Creemos que hay una responsabilidad y desde luego la trabajadora evidentemente no debió nunca ir a trabajar.
En un comunicado, la residencia lamenta las defunciones y anuncia una investigación para determinar las causas que provocaron el brote y asegura que cumple con los protocolos de seguridad con cribados semanales.
El Banco Mundial ha decidido congelar los fondos a Afganistán, siguiendo la línea de lo anunciado por el Fondo Monetario Internacional tras la llegada al poder de los talibanes. Entretanto, en Kabul se ha puesto en marcha el reloj con la cuenta atrás para que salgan del país todas las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados antes del 31 de agosto. Eso obliga a acelerar la evacuación de los cooperantes afganos, como los 145 que llegaban esta madrugada al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid. La situación en Kabul es cada vez más complicada y las tropas internacionales planifican ya la retirada. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
A falta de 6 días para la salida definitiva, Estados Unidos ha retirado en las últimas horas a varios cientos de los casi 6.000 soldados desplegados en Afganistán. El gobierno de Francia ha dicho que suspenderá las evacuaciones con sus aviones militares mañana jueves. Y la ministra de Defensa de Bélgica acaba de asegurar que Washington ha pedido a los países que participan en la evacuación que den por finalizadas sus operaciones el viernes. Joe Biden ha señalado que las operaciones van a un ritmo que permitirá a los norteamericanos despedirse de Kabul el 31 de agosto.
El conflicto en Afganistán o la subida del precio de la luz entran a esta hora a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso. El Partido Popular había pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones en estos temas, pero los socialistas lo van a evitar. Nos situamos ya en esa cámara baja. Juan Andrés Rubert.
Al margen del resultado de la votación, se sabe que 3 ministros comparecerán a petición propia. Entre ellos está la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. A lo largo de las últimas semanas, el PP ha ido registrando peticiones de comparecencia tanto de Sánchez como de varios ministros. Exigen explicaciones, además de los asuntos mencionados, sobre la devolución de menores de Ceuta a Marruecos o el calendario de vacunación. Dado que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, es la Diputación Permanente del Congreso la que tiene la última palabra sobre las comparecencias pedidas por la oposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, desde Francia aseguran ya que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a negociar por Mbappé. Miguel Aguilar.
Sí, es la noticia del día. El Real Madrid ha hecho la primera oferta formal por Mbappé, 160 millones, pero hay novedades que llegan desde Francia. Arancha Rodríguez.
El Real Madrid espera el rechazo formal por parte del Paris Saint-Germain de la oferta de 160 millones por Mbappé y a partir de ahí iniciar las negociaciones con el conjunto parisino para intentar llegar a un acuerdo para que se cierre el traspaso del delantero parisino al Real Madrid. El conjunto blanco es consciente de que tendrá que elevar su propuesta inicial para convencer al presidente del Paris Saint-Germain, aunque considera que la propuesta se ajusta a mercado, teniendo en cuenta que Mbappé acaba contrato con el Paris Saint-Germain en junio del 22.
El Real Madrid, por cierto, acaba de comunicar que Lunin ha dado positivo por coronavirus y ahora nos vamos hasta Tokio porque acabamos de ganar nuestra primera medalla en los Juegos Paralímpicos. Luis Munilla.
Sí, señor, y el honor ha recaído en el nadador Miguel Luque, medalla de plata en los 50 metros braza, la prueba en la que ya fue campeón paralímpico en Sídney y en Atenas, y de hecho nos acaba de decir que ha sido la más especial porque ha llegado 21 años después de la primera. Y atención también, 12.52 a la final de 200 libres con 3 españoles y Tony Ponce con la mejor marca de los finalistas.
Y en ciclismo, a partir de las 2:15, undécima etapa de la Vuelta a España desde Antequera hasta Valdepeñas de Jaén.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, es 25 de agosto, de que estamos, como siempre. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife, que en agosto, durante toda esta semana todavía, en simultáneo está con las emisoras de COPE, La Palma, La Gomera y El Hierro. Aquí estamos para acompañarle con información de temática local, ahora provincial, hasta la una de la tarde. Miren, Tenerife, y por extensión toda la provincia, sigue levantando la voz y denunciando la carencia de infraestructuras clave para el crecimiento económico de nuestra isla. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los eternos atascos en las autopistas del norte y del sur, de la sobrecarga que sufre el puerto de los Cristianos, del torpedeo ecologista a la instalación del telescopio en La Palma, o de la pasividad de AENA ante la antigüedad que sufre, la rémora que sufre el aeropuerto turístico de la isla más visitada de este archipiélago, que es el Reina Sofía Tenerife Sur. Y el último protagonista en referirse a este asunto ha sido el presidente de Asotel, Jorge Marichal, que ha vuelto a reiterar la necesidad de contar con las inversiones necesarias para una segunda terminal en el aeropuerto del sur de Tenerife.
Nosotros vamos a seguir pidiendo una terminal, un aeropuerto digno para Tenerife Sur, porque es que el volumen de clientes y el volumen de ingresos que genera para la red aeroportuaria española justifican que haya una inversión mayor. Por activa y por pasiva, los responsables de AENA nos dicen que las inversiones que se están haciendo son suficientes, pero sinceramente nosotros lo que estamos viendo es que las cantidades importantes de dinero se van a otro sitio, mientras aquí lo que se sigue actuando es con parches.
Miren, como ya han hecho todas las organizaciones empresariales, acaban de escuchar a Sotel, FEPECO, Cámara de Comercio, Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Desde esta tribuna no nos cansaremos de defender los derechos de los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos. Y aquí, en Canarias, los pegamos igual que los madrileños o que los catalanes. A la par que tenemos que ver cómo las inversiones de AENA se van a Barajas, al aeropuerto del Prat o al de Mallorca, mientras se margina a Tenerife. A mí personalmente no me vale que AENA me diga que esas partidas se van a incluir en el DORA, en el documento que regula todo esto del periodo 2027-2021. Porque para 2021 me quedan 10 años todavía. Y tenemos un problema aquí, ahora. Y esas inversiones deberían llegar en los próximos 4 años, en el periodo 2022-2026. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque a los tinerfeños nos están tomando el pelo. Y vuelvo a reiterar, a ver qué hacen los diputados y senadores canarios, que para eso les pagamos, los del PSOE, los del PP, los de Coalición Canaria o los de Podemos, que ya está bien de que Tenerife siempre paga el pato. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Las claves informativas del día nos trae Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pero antes vamos a irnos hasta el 112, porque la noticia de esta mañana es que una vivienda se ha derrumbado parcialmente en el Camino de las Mercedes, al parecer tras un incendio, y hay un último apunte con respecto, creo que una buena noticia al respecto de este asunto. Voy a saludar a Carmina Lorenzo, portavoz del 112. Carmina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Finalmente parece que se descarta que haya heridos, ¿no?
Sí, en principio parece que se descarta, no obstante continúan los trabajos en la zona y ya que no se ha procedido al desescombro total de la vivienda, todas las indicaciones iniciales, tanto por las entrevistas que se han realizado con sus propietarios sobre por el trabajo que han realizado los perros de rescate en la zona, parece indicar que no hay personas debajo de los mismos. No obstante, hay que esperar para confirmarlo totalmente al desescombro total de esa parte de esa vivienda que se derrumbó esta mañana tras una explosión y posterior incendio.
¿La causa de la explosión se ha determinado o no?
Nosotros la desconocemos. De todas formas, no es al 112 al que le corresponde determinar esa causa, sino son los bomberos, tras la resolución del incidente, los que se encargan de la investigación de las causas que han producido ese incidente.
Muy bien, perfecto. Carmina, gracias. Un saludo.
Gracias a usted.
Esa es la última hora desde el 112. Repito, esa vivienda que se ha derrumbado parcialmente en el camino de las Mercedes. En la última hora apunta que de momento parece que no hay heridos, lo cual creo que es una buena noticia. Antonio, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre este miércoles.
Así es, el plan de charcos que prepara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias no prevé la intervención en aquellos espacios de más de difícil acceso ni en aquellos en los que ya no se haya intervenido. El director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro, ha explicado a los micrófonos de COPE Canarias que no se va a poner más cemento en la costa.
Correcto. Eso tiene que quedar muy claro para todos, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a otros modelos que venimos viendo del pasado, ¿no? Pequeños parches que se han ido haciendo en un sitio y en otro. Y sobre todo con cemento, echando una lechada sobre una colada volcánica y no teniendo en cuenta pues los valores paisajísticos o naturales del entorno, ¿no?
Ha matizado que se trata de un borrador y que se va a buscar el consenso con los ayuntamientos y que en el caso de no llegar a un acuerdo no se va a hacer nada.
El plan director no es una ley universal, se va a poder variar, como decías, seguramente hay actuaciones que a lo mejor haya que sacar y otras que puedan entrar. Entonces, lo que nos gustaría desde el gobierno es recibir ese proyecto del que habla el Ayuntamiento de La Laguna para integrarlo en este plan.
Y en clave política, el senador por la isla de La Gomera, Fabián Chiné, ha explicado que desde la Cámara Alta ha solicitado la comparecencia de hasta 5 ministros por la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Y es que es por eso por lo que estamos pidiendo esa comparecencia de los ministros, porque nos sentimos pues muy solos aquí en Canarias en la gestión pues de esta crisis que el gobierno, pues este gobierno de este país, pues no termina de darle ni el trato ni la importancia que tiene, porque no podemos volver a permitir, por ejemplo, lo que ocurrió el pasado fin de semana en San Sebastián de La Gomera con la llegada de 104 migrantes.
Hay otro tema en el que nos sentimos solos y poco escuchados de Madrid y los Canarios. ¿Cómo me suena eso? 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Las vías de comunicación siempre están abiertas con todos ustedes, ya lo saben, en el 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, donde ustedes interactúan. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana. Ya han entrado un par de mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente: buenos días, Guillermo, tendremos que pedir la independencia como los catalanes. Nos dice un oyente por aquí. Pues sí, el dicho mal y pronto, amigo, el que no llora no mama, seguramente, dice el dicho, ¿eh? Otro oyente que dice: buenos días, el problema es que no elegimos a quienes nos representan. Votamos un partido político y ellos los eligen. Si los eligiéramos nosotros, un candidato, todo gallo nos cantaría. Ahí se preocuparía, por lo menos para su reelección. Un saludo, nos dice otro oyente. Hoy saludamos a Maricruz Domínguez escuchando a los Rolling Stones. Ya saben que ha sido noticia en las últimas horas el fallecimiento de Charlie Watts, su batería, histórico, uno de los tres miembros fundadores de la banda ya mítica con Mick Jagger a la cabeza. Descanse en paz, Charlie Watts. Hola, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, ayer, cosa rara, estuve viendo un informe muy grande sobre esta persona.
Sí.
Y me pareció muy interesante.
Sí.
Muy interesante. Un hombre muy serio. Muy comedido.
Muy culto.
Muy culto, muy comedido.
Nada que ver con los otros tres miembros del grupo.
No, es que daba.
Sí, sí, sí. A mí me sorprendió también, yo no sabía la historia de este hombre.
Sí,
¿no?
Sí, sí, era un hombre muy serio.
Le gustaba el jazz y el blues, tocaba en sus ratos libres una banda de jazz también. Y
en cuanto podía.
Muy alejado de esa imagen, ¿no? Tan gamberra que tenemos de Mick Jagger y de Keith Richards, ¿no? Es justamente todo lo contrario.
Y sin embargo, era fenomenal.
Sí, sí.
Pero fenomenal.
Sí, sí.
Era una cosa que me llegó hasta a mí. Hasta a mí lo entendí y lo oí.
Pues mira,
me gustó.
Tuve la suerte de ver a los Rolling Stones hace no muchos años, hace 5 o 6 años en el Estadio Santiago Bernabéu. Y la verdad que es un espectáculo verlo.
Sus majestades.
Sus satánicas majestades, sí, lo llaman.
Pero este señor tiene una pinta de médico.
Pues sí, descanse en paz, que venga, se nos ha ido a los 80 años.
Hoy es el Día Internacional del Peluquero.
¿Del peluquero? Sí. Hombre, pues un abrazo a todos los peluqueros, a todos los amigos peluqueros.
Y peluqueras.
Y peluqueras,
y claro, peluqueres. Y los calvos y a todo el mundo.
A peluqueros, peluqueras y peluqueres también.
Y peluqueres también.
Bueno, vale, venga.
Por si acaso.
Por si acaso.
Y la frase, sí, está muy bien elegida, es de Coco Chanel, una mujer muy interesante. La frase de Coco Chanel es: la belleza comienza con la decisión de ser uno mismo.
Muy bien. No, eso dijo Coco Chanel.
Sí, no querer parecer tan nada. Eres tú, pues eres tú. Esa es la verdadera belleza.
Estupendo. Santo Tomás de la Iglesia Católica, Maricruz.
San José de Calasanz, San Luis, San Gregorio y San Ginés.
Bien.
Y hoy cumplen años Frederick Forsyth, que es un escritor británico de 83, que escribió Chacal. A mí me encanta, porque a mí la novela negra me gusta. Y además fue una película. Y además este Frederick Forsyth fue espía del M16 durante la guerra.
Ah.
Un hombre muy interesante. Tim Burton, cineasta estadounidense, 63.
Sí, está hecho películas un
la
tanto...
La fábrica de chocolate.
Por ejemplo, sí.
Esa la han puesto mucho.
Hizo un Batman, creo recordar, también, me parece, ¿no? Sí. Un cineasta diferente, un director diferente, sí.
Y Claudia Schiffer.
¿Cuánto cumple Claudia Schiffer?
51, nada más.
51, nada más. Pero, solo de un año más que yo, Claudia Schiffer.
Pero es que yo pienso que los lleva cumpliendo hace mucho tiempo.
Puede ser. Es como Jennifer Aniston, que no cumple año tampoco. Bueno, muy bien, Maricruz. Vaya mandando sus palabras canarias para la sección de Maricruz Domínguez en la segunda hora. Queremos conocer las palabras canarias que ustedes usan en casa. 610-1080-11. Hoy muy cañeros nos hemos puesto, con los Rolling Stones. Para comenzar, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ambiente soleado en general en la isla de Tenerife. Hablamos de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el nordeste con mayor nubosidad, también con alguna llovizna. En cuanto a las temperaturas estables, son ligero descenso, medianías orientadas al sur, valores de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en La Laguna, 25 en Puerto de la Cruz. El viento soplando del nordeste moderado, con rachas intensas en el extremo noroeste y en la vertiente este del área metropolitana durante la primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 17, queremos conocer la última hora deportiva también. Acaba de llegar del aeropuerto de Los Rodeos nuestro compañero Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Porque ya están los dos últimos fichajes del Tenerife ya en la isla, ¿verdad?
Sí, anoche llegaba Enrique Gallego, también lo contábamos en directo en nuestra cuenta de Twitter de Deportes Cope Tenerife, el delantero, hombre, no voy a decir deseado, pero sí uno de los nombres propios de este mercado para el club tinerfeñista.
Sí.
Y esta mañana, hace un ratito, hace aproximadamente una hora, llegaba Pablo Larrea, un medio centro, no sabemos muy bien para qué, pero bueno, el Tenerife incorpora
a otro medio centro más.
Sí, sí. Hombre,
Tenemos a Aitor, tenemos a Michel.
Es verdad que Aitor está lesionado.
Está lesionado, pero tenemos a Alex Corredera, que se mueve ahí también.
Tenemos a Sergio González.
Tenemos
a Félix Alonso, que digo yo que en algún momento también habrá que utilizar algún jugador de la cantera, sobre todo para cumplir esa función. Sobre todo para cumplir esa función, que es la que viene a cumplir Larrea, que es la de quinto medio centro, pero bueno. Futbolísticamente es buen jugador, porque yo lo recuerdo en el Numancia y en la Ponferradina, y es buen mediocentro.
Es un buen fichaje,
vale. Sí, pero bueno, yo creo que innecesario. Yo hubiera centrado más las fuerzas en ese dinero que nos va a costar Larrea, que no sé cuánto es, pagarle su salario, utilizarlo para traer a otro buen delantero.
Porque queda otro delantero por llegar.
Queda otro delantero por llegar, sí, aparte de Enrique Gallego, que viene a ser el delantero centro, falta la función de un segundo delantero, un segundo punta, pero para eso primero, como hemos venido contando en Deportes Cope Tenerife, tiene que salir Manuelito Ape del Club Deportivo Tenerife, que cuenta con ofertas de Mirandés y de Burgos,
sí,
así que desde que se concrete lo de Ape, pues ya sí que podrá el Tenerife traer ese segundo punta.
Y... Es que es una maldad, pero bueno. De verdad que Hamburgo y Ponferrada quieren aportar para el Benito Pérez. Se lo han pensado bien.
Eso
¿viste?
Parece. Es verdad que el Mirandés nos cuentan que lo que está buscando es un delantero, un primer espada, y que también sí. está buscando un segundo punta que venga a cumplir pues, la función de segundo delantero. Que ahí sí me cuadra un poco que se fijen más en AP.
Oye, el Canarias ha presentado la nueva equipación, ¿no?
El Canarias ha presentado hoy sus nuevas equipaciones para la temporada, y vamos a jugar a las 7 diferencias con nuestros oyentes. Los que vean las 7 diferencias que hay de la camiseta de este año con la del año pasado, que nos las hagan llegar porque nosotros no las encontramos.
Vale.
Porque me parecen muy, muy, muy parecidas a las de la pasada campaña, pero bueno, todos los que las quieran ver ya está en nuestro Twitter.
Perfecto. Gracias, Cristian.
Hasta
después
luego.
Les escuchamos a las 2 de la tarde, 11 y 20. Echamos un repasito a la prensa, claro que sí. Rápido repaso de qué se está hablando ahora mismo en nuestra página web, de qué está hablando la prensa hoy, Antonio.
En el periódico El Día, explosión y derrumbe de una casa en la laguna, sin saber si hay personas en el interior. Y también Puertos ya advirtió en 2020 que Los Cristianos está colapsado. En el diario de avisos, Michel Alonso hace historia en el olimpismo español. Y en la página web ya pueden leer esas declaraciones del director de infraestructura turística. No se va a colocar más cemento a la costa en relación a ese plan de charco.
Muy bien, gracias Antonio. 11:21. Venga, comenzamos con nuestro primer interlocutor del día. Hay varias noticias hoy. Hay reunión del gobierno de España con las comunidades autónomas para ver cómo va a empezar el curso. Pero también la noticia está en las pensiones. Y yo creo seguro que es un tema que les interesa a muchos de ustedes que lo son ya o a muchos de ustedes que lo van a hacer dentro de unos años. Porque el gobierno ha aprobado la primera parte de la reforma de las pensiones. Una primera reforma que, sobre todo, bueno, se centra en la abolición de algunos aspectos de aquella legislación aprobada por el PP el año 2013, que las vincula al IPC. De todo esto, quiero hablar con Adelina Jaén, a la que le agradezco muchísimo que nos atienda hasta ahora, que es secretaria general de Pensionistas de Comisiones Obreras. Adelina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Para el que no esté al día de la letra pequeña de todo esto, ¿es una buena noticia que se haya aprobado esta reforma o no?
Sí, sí es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Tan garantiza la sostenibilidad del sistema, entonces a los actuales pensionistas nos beneficia y a los futuros en muchísimas cosas también.
Y por explicárselo de una forma didáctica a la gente, digamos, ¿cuáles son los principales cambios, las principales novedades que tenemos que tener en cuenta en esta reforma?
Bueno, pues el principal cambio, por ejemplo, que afecta a los actuales pensionistas es la manera de revalorizar las pensiones.
Sí.
A partir de que entre en vigor la ley, cuando se apruebe en el Parlamento, las pensiones se van a revalorizar con el IPC medio del año anterior para mantener el poder adquisitivo. Y desaparece lo del 0,25 que nos había hecho perder poder adquisitivo y eso no garantiza una subida de la pensión anual.
Bien, o sea que eso ya es un buen principio, sí. Evidentemente.
Sí. Y para los futuros sí. Desaparece el factor de sostenibilidad que enlazaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y eso significaba una reducción de la cuantía de la pensión dependiendo de la edad, de los años cotizados, de la edad y de la esperanza de vida establecida. Significaba una reducción de la pensión.
O sea que se elimina ese factor de sostenibilidad, ¿no?
Sí.
Entonces. Bien.
Sí.
Aparte de este tema, cuénteme cómo es el sistema intensivo de incentivos y de desincentivos para alargar la vida laboral.
A ver, para alargar la vida laboral hay dos sistemas, que es cobrar una paga, o sea, tú puedes alargar tu vida laboral y tienes como una paga. Como ahora no lo tengo delante cómo se llama, pero bueno, te dan una cuantía económica, te aumenta la cuantía de tu pensión en la jubilación demorada. A ver si lo tengo delante.
Sí.
Se consolida un incremento de un 4% en la cuantía de la pensión que lo puedes cobrar a través del tiempo, lo puedes cobrar en un pago único.
Uh-huh.
Exacto. Y tú después me hablas del problema de los coeficientes reductores.
Sí.
Eso, el coeficiente reductor mejora en el sentido de que ahora se calculaba trimestralmente y a partir de ahora se va a calcular sobre la base reguladora y se calcula mensualmente. Es cierto que algunas jubilaciones anticipadas les va, sobre todo voluntarias, les va a perjudicar, pero hay otras a las que les beneficia. En realidad, mayoritariamente, según la carrera de cotización, les beneficia. Si hay personas en las jubilaciones involuntarias que pueden verse perjudicadas, pero en las carreras de largas cotizaciones, o sea, las que tienen más de 38 años y 6 meses cotizados, en general no les perjudica, pero sí es verdad que tienen coeficientes reductores.
Todo esto de la equidad intergeneracional, que también se está hablando, ¿cómo la explicamos?
A ver, lo que planteó, de entrada, nosotros estamos en contra de lo que planteó Escrivá.
Sí.
O sea, no, eso de que cuando se jubilen los chicos, las personas del baby boom, se les minore la pensión o alarguen su carrera laboral,
sí.
Por ahí no vamos nosotros.
Las personas de baby boom, que no sé muy bien por qué, pero son las que han nacido entre el 58 y el 77, creo, ¿no?
Sí. Que son sería además totalmente injusto, porque son ellos los que han mantenido el sistema de pensiones actual.
Sí.
Son sus cotizaciones, porque además son personas que van a tener en muchísimos casos pensiones altas. Han cotizado largo tiempo y con bases de cotización en muchos casos buenas. Entonces, él lo que pretende es reducirles la pensión. Nosotros ya hemos dicho que estamos dispuestos a negociar, pero que no solo queremos hablar de cómo arreglar el tema por la parte de los gastos, que perjudicaría a los futuros pensionistas, sino vamos a hablar de la parte de los ingresos del sistema.
Yeah.
Vamos a que el sistema ingrese más para que pueda mantener más. Entonces, ahí podemos hablar de estopar las cotizaciones máximas y de otro tipo de ingresos para el sistema,
sí.
y de reducir los gastos, más todavía los gastos impropios, y entonces no tiene que afectar al pensionista. Nosotros no vamos porque se le minore la pensión a nadie, por ahí no.
Ya. Sí, pero no sé, uno es un tema farragoso, pero no sé yo si realmente eso es así por parte del gobierno. Es decir, yo entiendo que lo que se busca entender es un poco de forma voluntaria las carreras laborales de la gente, con el objetivo de ir acercándose a dar real a la jubilación, a la legal, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿No? ¿Ese es el objetivo final o no?
Sí, ese es el objetivo final, pero ese objetivo no puede ir unido a que varias generaciones, por pertenecer a esas generaciones, pierdan poder adquisitivo.
Exacto.
O sea, si tú quieres poner un factor de equidad, tiene que ser algo de futuro, no para unos años solo, que son los años en que el sistema se va a ver más presionado, porque es una generación muy grande. Pero no puede ser así. El sistema se tiene que mantener a base de las cuotas sociales y de las aportaciones de los presupuestos generales del Estado y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. No puede ir, para mantenerlo, no puede ir en contra del pensionista.
Y la persona que tenga ahora, no sé, 50, 55 años, ¿puede estar tranquila de que el sistema va a funcionar en los próximos 25, 30 años? ¿De que esto no va a explotar por ningún lado?
Puede estar tranquila, no va a explotar por ningún lado. Ten en cuenta que en esta parte del acuerdo se garantiza una inyección presupuestaria del 2% del PIB, parte de las cuotas, y se han retirado gastos impropios del sistema. Lo que se busca precisamente es garantizar para los próximos 30, 40 años el sistema público de pensiones.
Sí.
No precisamente dejar que se caiga para que la gente tenga que hacerse un plan de pensiones.
Sí, ¿no? Pero esa es la cuestión. Quiero decir que al final, que el sistema público de pensiones se mantenga, pero que al final las pensiones estén en un nivel en el que haya poder adquisitivo para los pensionistas. Esa es la clave. Y esa es la duda que tiene mucha gente en la calle, Adelina.
De hecho, una de las cosas que se pretende negociar ahora en esta segunda parte, que tenemos de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar, es el tema de las pensiones mínimas, que es muy flagrante, es muy duro. Las pensiones mínimas, hay pensiones muy bajas, y eso hay que cambiarlo de alguna manera. Pero las personas que tienen una carrera cotizada y demás, en general, si están cotizando correctamente, no tienen por qué tener una preocupación de perder su pensión.
Yeah.
Hombre, el problema lo tiene mucha gente que se ha quedado en paro, están cobrando las ayudas para mayores de 52 y de pasar de bases de cotización altas, pues han pasado a bases de cotización más bajas. Y entonces pierden, van a tener una pensión muy inferior a la que hubiesen tenido si no hubiesen sido despedidos.
Yeah.
Pero ahí es otra reforma a la que hay que atacar, que es la reforma laboral y acabar con el empleo precario de este país.
Yeah.
Porque Las pensiones dependen de la carrera de cotización.
Hay un oyente que nos pregunta por aquí. Buenos días. ¿Estos cambios de las pensiones también afectan las pensiones de mutualidades, IFAS, MUFASE, etcétera?
No. A ver, IFAS, yo soy de MUFASE. No, nosotros, la revalorización sí. La revalorización es igual para todos, como ya lo era con las dos reformas anteriores. En lo que no nos afecta es que los de IFAS, MUFASE y MUGEJU tenemos derecho a jubilarnos a los 60 años con 35 años cotizados y eso no cambia. Eso sigue manteniéndose, eso no cambia. O sea, el sistema de clases pasivas para los que pertenecemos a clases pasivas se mantiene.
¿Pero no hay cierto agravio en que ustedes puedan jubilarse a los 60 años? Pregunto.
Sí, es un agravio. Es uno de los privilegios de los funcionarios.
Ya.
Espera un momento.
Ya, ya. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado medianamente aclarado el asunto. Yo le agradezco muchísimo a Adelina Jalén, que es secretaria general de los pensionistas de Comisiones Obreras, que nos lo haya explicado. Adelina, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Hasta una próxima ocasión.
Hasta luego. 11:30 y algunas notas de voz por aquí de oyentes. Vamos a escucharlas, a ver qué nos dicen.
Hola, buenos días. Mira, me pareció tan interesante la entrevista que has hecho, Carlos, a la señora esta para tejer redes por la inclusión. Yo, sinceramente, el tema me ha gustado, quizá porque ha hablado de una discapacidad de la que yo sufro un poco, la audición. Y digo yo, que lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿por qué en COPE ponéis en alguna entrevista, programa, música de fondo, cuando lo que estáis haciendo es poniendo una dificultad para que la audición sea nítida? Yo me pierdo cantidad de cosas por este motivo y me gustaría que vosotros hagáis algo por evitarlo, ¿vale?
Bueno, tomamos nota. En cualquier caso, dicho, la entrevista de Carlos supongo que habrá sido escuchando a Carlos Herrera, me imagino. Vamos con otra nota de voz, otro oyente que nos manda por aquí en el 610-1080-11.
Buenos días. Está claro que no debemos de tocar nuestros charcos, pero yo creo que sí, yo que soy de costa y me encantan los charcos y me encanta el mar, mis padres o mis abuelos me enseñaron un montón de charcos y cómo llegar hasta ellos. Hoy en día mi padre y mi madre por sus dificultades no pueden llegar, así que me gustaría que no los destrozaran con cemento, pero a mí no me importa que hagan unas adaptaciones para no solo el turismo, sino para nuestros mayores que nos enseñaron a conocer esos charcos y a disfrutar de ellos. Entonces yo no estoy al 100% desacuerdo con la rehabilitación de algunos de los charcos, más que pensando en el turista, pensando en nosotros mismos y en nuestros mayores y en nosotros mismos cuando seamos mayores, por la accesibilidad simplemente. Buenos días.
Perfecto, gracias por su opinión. El tema de los charcos, que también está dando mucho que hablar en los últimos días justamente. Son casi las 11:33, 11:32 exactamente. Vamos a hacer una primera pausa. Nos situamos en Santa Cruz a vuelta de pausa.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Bienvenido a los Taitantos. Sí, sí, esa edad en la que haces lo que quieres, pero con cabeza. Como llevarte un Cupra León Hybrid por 290 euros mes, con cabeza. Y acogerte al plan Moves 3 para ahorrarte hasta 5.000 euros, con cabeza. Llévate un Cupra León Hybrid y bienvenido a los Taitantos. Y a nuestro nuevo Cupra Garage. Ven a visitarnos en el polígono El Mayorazgo, calle subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz.
La conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Y 36, las 11 de la mañana en Canarias. Este tema de verdad es que tiene su miga, ¿eh? Este tema tiene su miga. Ayer hablábamos con Miguel Ojeda, el presidente de Taxi Tenerife, y nos decía que desde hace meses, desde el pasado mes de abril que está en marcha el Rastro de Santa Cruz de Tenerife, están pidiendo una parada de taxi junto a Rastro. Bueno, pues después de nuestra conversación de ayer con Miguel Ojeda, volví a hablar con Miguel Ojeda por la tarde, hablé con Evelyn Alonso, la concejal de Seguridad y de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, a la que Miguel Ojeda, Ojeda aludía en esa entrevista, pues cuál no es mi sorpresa cuando veo que la parada de taxi está puesta, existe. Y no solo está puesta y existe, sino que es que está desde el mes de mayo. ¡Que manda narices! Evelyn Alonso, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Esa parada de taxi existe?
Sí, es correcto. A ver, aquí el que tiene la competencia de autorizar o no una parada de taxi no es Seguridad, que es mi área. Es la competencia del señor Guillermo Díaz Guerra, sí, que es Servicios Públicos. Sí. Y Servicios Públicos solicita la señalización de esa parada una vez otorgada. Entonces, esa parada se la solicitaron en su momento al señor Guillermo Díaz Guerra cuando se empezó a abrir el rastro, y efectivamente ha cumplido el señor Guillermo Díaz Guerra otorgando esa parada desde el 6 de mayo que se solicitó la señal vertical, que es mi competencia, para señalizar esa parada de taxi. Lo que a mí me extraña es que el señor Miguel Ojeda, que es el representante del taxi, se haya enterado 3 meses después que el ayuntamiento ha cumplido con el sector. Él solicitó una parada de taxi y al mes siguiente está otorgada esa parada.
Pero vamos a ver, ¿qué participación tiene la concejala de Seguridad y Movilidad o los técnicos de la concejalía que usted representa? ¿Tienen alguna participación en todo este tema?
En la parte final, que es señalizar la parada una vez la otorgue Servicios Públicos, que es el área competente. Dentro de Servicios Públicos hay una sección que es transporte, que es el que otorga estas paradas de taxi o paradas de guagua, lo que solicite, porque todo esto pertenece al área de Servicios Públicos. Una vez que se haya culminado el expediente y esté otorgada esa parada, nos solicitan a Seguridad Vial, que es mi área, señalizar, que es pintar la parada de taxi.
Bien, vale. Entonces, yo ahora me hago dos preguntas, Evelyn, porque sí, aquí hay un fallo de comunicación entre todas las partes. O sea, estarás de acuerdo conmigo que hay un fallo de comunicación, porque ¿cómo es posible que si esa parada existe desde el mes de mayo no se haya comunicado a los taxistas que esa parada existe? Punto uno. ¿Y cómo es posible que la concejal de Movilidad y Seguridad, que es Evelyn Alonso, que responde en las redes sociales a Miguel Ojeda y le dice esto no es de cuestión de mi concejalía, sino de la Guillermo Díaz Guerra, tampoco sabía que existía esa parada? Es la pregunta que me estoy haciendo desde ayer por la tarde, Evelyn.
A ver, porque vamos a ver, los que solicitan las cuestiones al ayuntamiento, en este caso es la Asociación del Taxi, sí, ha solicitado una parada de taxi a Servicios Públicos, es el que tiene que estar pendiente de que esa parada sea otorgada o no. Y segundo, yo diariamente, Guillermo, como te comento, mi responsabilidad en seguridad vial son las señaléticas tanto horizontales como verticales. Yo firmo un montón de señales horizontales y verticales, y en este caso el señor Guillermo Díaz Guerra lo solicitó directamente a los técnicos de seguridad vial porque urgía. Entonces no pasó por mí, sino sencillamente que pasó directamente a los técnicos de seguridad vial solicitando esa señal vertical. Entonces, si el señor Miguel Ojeda estaba tan interesado en esa parada, lo normal es que le haga un seguimiento y pregunte al ayuntamiento, como hacen todas las asociaciones. A mí me llegan cuestiones de otra índole, de seguridad vial, señalética, pues mantenimiento de paso de peatones, propuestas de los vecinos, y los vecinos o las personas que lo solicitan son las que hacen el seguimiento de esa propuesta, porque después están encima de nosotros, oye, mira, esto no se ha hecho, esto está a media. O sea, como comprenderá, los concejales en sí, nosotros cumplimos con lo que nos piden las asociaciones, pero el seguimiento lo tiene que hacer la persona que lo está solicitando. Lo que yo no entiendo es, si es una parada tan importante para el sector, que lo entiendo, porque aquí se quiere pintar como un confrontamiento.
A ver, y que no es un lugar, vamos a ver, que no es un lugar recóndito de la capital, quiere decir que seguramente es un lugar en el que yo apuesto a que habrá muchos taxis que han pasado desde el mes de mayo hasta ahora, quiere decir.
Además,
o sea,
es que la cuestión
¿cómo
es, que
es posible que nadie se diera cuenta de que esa parada estaba allí puesta y señalizada? Es que es una cosa, es una cosa kafkiana, Evelyn.
Porque nadie ha preguntado dónde, qué ha pasado con esa parada. Es que no es competencia mía, Guillermo. O sea, es como si me preguntas en una señalética o algún repintado en una cancha deportiva, que a lo mejor las competencias pues son de la concejal de deporte. Lo que yo no entiendo es, tres meses después, además, es que todo esto, esta polémica ha surgido porque me achacan que yo no he querido dar una parada de taxi en el rastro, y eso es mentira.
Claro, y tú entras a responder en redes sociales a Miguel Ojeda, quiero decir.
Por supuesto, porque así Miguel Ojeda nos ha mandado mail. Mira, los técnicos de seguridad vial siempre han estado a disposición del señor Miguel Ojeda, que nos ha pasado una serie de propuestas para los taxistas, y los técnicos de seguridad vial, que son de mi área, lo ha ido a acompañar a paradas de taxi, repintado. Yo hace 3 semanas, que es mi competencia, pues yo tengo la responsabilidad de mantener la señalética y el buen mantenimiento de la señal de la ciudad. He repintado la última parada de taxi enfrente del Hotel Taburiente. O sea, lo que es mi competencia, lo estoy haciendo. Y el señor Miguel Ojeda lo que no puede plantear es como si hubiera una confrontación con el sector del taxi, cuando realmente se ha cumplido hace 3 meses. O sea, él la solicitó en abril y en mayo ya la tenía. Ya el resto es responsabilidad del señor Miguel Ojeda de estar pendiente que las propuestas que él solicite se hagan o no. Lo que no puede ser es 3 meses después que salga en redes sociales diciendo que es que yo no he querido una parada de taxi cuando ya está dada, y encima no soy yo la que lo otorga. Entonces a mí me parece que las formas no son las adecuadas. Por supuesto, estamos a disposición del taxi, como siempre hemos estado, y ahora ha quedado patente que no hay ninguna confrontación con el sector, y todas las propuestas que sumen para el sector, para su buen funcionamiento, para que estén cómodos trabajando, y también para la ciudadanía, porque al final es un servicio público que se le da a los ciudadanos, el área de seguridad y el área de servicio público estará a disposición del sector. Lo que pasa es que yo creo que la forma del señor Miguel Ojeda pues no ha sido la correcta, y al final el que ha quedado retratado es el señor Miguel Ojeda, porque la parada ya estaba otorgada.
Sí, pero yo vuelvo a repetir, yo creo que hay una falta de comunicación de todas las partes, me da la impresión. Que ojo, yo quería hablar con Guillermo Díaz Guerra, pero el hombre está de vacaciones, no está operativo, y es un poco la pata que nos falta, ¿no? La tercera pata de toda esta historia, pero bueno, por eso, y le agradezco además a Evelyn Alonso que dé la cara y que nos esté explicando y que nos esté contando cómo ha sido el asunto. Pero, a ver, como ciudadano no dejo de sorprenderme, realmente ya, es que suena un poco como a guasa, ¿no? Es decir, que haya una parada de taxi señalizada de hace 4 meses y que los taxistas estén cabreados pidiendo la parada de taxi, que no sé, me tampoco.
Pero lo normal es que el señor Miguel Díaz señor Ojeda, pues coja y pregunte, oye, mira, ¿qué ha pasado con esta parada? O al señor Guillermo Díaz Guerra, o a mí, porque te digo, a mí me pregunta, oye, ¿está otorgada la parada? Y yo le digo, mira, no tengo ni idea, porque no es mi competencia. Entonces, lo más normal es que le haya preguntado al servicio al área de servicios públicos, oye, ¿qué ha pasado con esta parada? Y si hubiese preguntado, igual que pregunté yo cuando surgió toda esta polémica, me informaron los técnicos de seguridad vial, mira, la señal vertical está puesta desde el 6 de mayo, la parada está activa desde el 6 de mayo. Yo lo pregunté, pues igual si hubiese preguntado de otra manera, o hubiese preguntado sencillamente, oye, mira, ¿qué pasa con esta parada que llevo pidiéndola hace meses? Y le hubiesen dicho, mira, Miguel, es que ya está hace 3 meses. ¿Sabes? Entonces, con preguntar las cosas dialogar, y pues lo único que pido es que no traten de pintar que hay un confrontamiento o un abandono con el sector del taxi, porque por lo menos desde mi área, que es seguridad vial, se ha atendido el señor Miguel Ojeda, me he reunido con el señor Miguel Ojeda, hay propuestas que no han podido salir, no porque yo no quiera, sino porque los técnicos del área han dicho, mira, esto no es viable, pues se siga proponiendo, que lo vamos a recibir con las manos abiertas, y más yo que soy hija de taxista de Santa Cruz de Tenerife, que mi padre fue taxista durante 30 años.
Me lo recordaba algún amigo ayer, sí, mientras hablábamos con Miguel Ojeda.
Entonces,
efectivamente.
La verdad que, oye, yo tengo una sensibilidad especial con el sector del taxi, por ejemplo, yo vi una publicación ayer del señor Miguel Ojeda diciendo, tanto nos quería poniendo la publicación diciendo que yo no daba la parada de taxi cuando eso es falso. Entonces, yo lo que pedía es que las formas sean de otra manera. Yo tengo buen talante con todo el mundo. Me den caño, ¿no? Porque yo estoy para servir a todas las asociaciones, no solo a Miguel Ojeda, sino a todas las asociaciones del taxi, asociaciones de vecinos, y que tengo las puertas abiertas y los de mi técnico para dar solución a todas las propuestas que den. Ese va a ser mi talante y
bueno, que Belia no se tiene buen talante, lo confirma, a pesar de toda la caña que algunos insisten en darte reiteradamente, Evelyn. Pero bueno,
sí, sí.
Por cierto, que hablábamos la semana pasada de cámaras, han puesto una cámara más ahora en la playa de Benijo, ¿verdad?
Sí, ya estamos terminando de instalar las próximas. Ayer ya está a disposición de la ciudadanía de la playa de Benijo. Tenemos ya en prueba la del Muñito de Añaza, que esperemos que próximamente ya podamos tener la exposición del público también, y nos faltarían dos de las gaviotas, que ahí lo que tenemos es un problema de cobertura, que bueno, ya la empresa está buscando la solución.
Si yo un sábado quiero ir a darme un baño a la gaviota, ¿a qué hora tengo que ir? ¿A las 7 de la mañana o a las 8? Porque
sí, el tema de las
porque
gaviotas
ya días que he pasado a las 9, o sea, pero a las 9 vería el semáforo rojo puesto, o sea, que para llegar a las gaviotas, vamos, ya es un milagro, sí, prácticamente, ¿o no?
Sí, porque la playa de las gaviotas lo que tiene es la capacidad de arena que tiene según está la bajamar o la pleamar, ¿no? Si está la pleamar, pues solamente queda una fila de arena, que es por la que cerramos la playa sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, esperemos que con los semáforos la gente lo pueda consultar desde sus casas y pueda organizarse y disfrutar de todas las playas de Santa Cruz con tranquilidad y con seguridad, que es para hacer el fin de las cámaras web de Santa Cruz.
Gracias, Evelyn. Un saludo. Hasta luego.
Un saludo, un abrazo. Hasta luego.
Me pregunta un oyente con WhatsApp por aquí si a la gaviota voy con bañador o sin bañador. No, voy con bañador. Bueno, hace mil años creo que era la gaviota, porque es que cada vez que paso por la avenida Naga está el semáforo rojo con la gaviota, o sea que no hay quien vaya a la gaviota últimamente. Pero bueno, en fin. Repito, es kafkiano. O sea, kafkiano que los taxistas estén pidiendo una parada de taxis desde hace 4 meses y la parada de taxis estuviera puesta y señalizada desde hace 4 meses. Es cuanto menos curioso. Compañera Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué ha pasado hoy en la autopista del Sur, Isabel?
Pues bueno, ya saben que se están llevando a cabo trabajos de asfaltado en la autopista del Sur. Pues esta mañana pues nos comentaba mucha gente que a primera hora de la mañana, pues como digamos madrugada, 6:00 de la mañana, pues había un poco de caos porque al parecer habían cortado un tramo de la autopista a la altura de Las Chafiras, dirección Santa Cruz.
Las obras, por lo que nos dicen desde el Cabildo, se desarrollan durante la madrugada y acaban a las 6 de la mañana, pero tú me decías que después de las 6
esto es lo que yo
se
te
había
cuento
visto muchas retenciones,
gente,
¿no?
Después de las 6 de la mañana, que claro, pues sabes que trabajas donde trabajas, pues te envían mensajes, te preguntan si sabes algo, y 6 y ya largas de la mañana, pues sí que todavía había como un desvío y mal señalizado, por lo que me contaban, que la gente hubo gente incluso que se tuvo que dar la vuelta e intentar venir al norte pues por Santiago del Teide.
Desvío que te sacaba de la autopista porque estaban los dos carriles cortados.
Sí, y bueno, y la verdad es que sinceramente yo tenía, sabes que vivo en el sur, pues esta mañana antes de subir, pues lo típico, miras el Google Maps y sí que a las 7:00 de la mañana veía todavía en rojo toda esa zona entre Guasa y Parque de la Reina.
Sí.
Es verdad que más tarde, pues sí que ya el tráfico se ha congestionado y al parecer han hecho como si fuera una pequeña circunvalación, un anexo, ¿no?, en el que haces como una curva y que hay una parte de la autopista cortada. A media mañana ya no había tráfico, pero bueno, esperemos que no se vuelva a producir porque tú sabes que son horas en que la gente va a trabajar, así que bueno, con problemas. Oye, hablando de colas, siempre nos habíamos quejado, pero ahora la gente está como contenta. Vuelven también las colas en las retenciones por las tardes en el sur de Tenerife, en esa autopista sur, que ya la gente se había olvidado de ella, que eran
la salida de las 3 a 4 de la tarde.
Pre-pandemia.
Desde los cristianos hacia la zona de Guasasetra, hay unas colas ahí.
Te digo que ya están volviendo esas colas que se registran desde Adeje, no solo desde la salida de los cristianos, sino desde la zona de Adeje.
Sí.
Retenciones importantes, están volviendo esas colas que tanto se quejaba la gente. Ahora la gente dice, han vuelto las colas, esos que estamos un poco mejor, ¿no?
Pero después no nos quejamos, no podemos tocar nada, ni porque movemos una piedra y ya nos cargamos el medio ambiente, pero eso, tenemos colas en las autopistas. Esa es la realidad de esta isla. En fin, precaución para los que se muevan por esa zona cerca de las 6 de la mañana. Vamos a contarlo así, de todas formas. Gracias, Isabel, por contárselo a los oyentes.
Un saludo.
Bueno, del sur me voy hasta La Laguna. Miren, hace un momentito, el directo nos lleva hasta La Laguna porque ha tenido lugar la visita al litoral de la Punta del Hidalgo y el Sendero Azul de la Costa del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de de Canarias, José Antonio Valbuena, acompañado del alcalde Luis Geray Gutiérrez. También ha estado Rubén Sascanio por ahí. Claro, yo hablaba el otro día con Luis Geray Gutiérrez, hablábamos del tema de los charcos, él me decía, hombre, que estaba... Bueno, que el gobierno de Canarias había sacado este plan de charcos, no se le había consultado. Y yo creo que esta visita ha servido muy mucho para acercar posturas. Y seguro que el alcalde de La Laguna me lo puede confirmar, don Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Pues bien, la verdad que hoy es un día de entendimiento, como bien acaba de decir usted.
O sea, que entonces el tema va por ahí. Ese pequeño desencuentro que habían tenido, yo creo que con la visita de hoy se ha arreglado y ha habido entendimiento entre las dos partes, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, creo que queda solventada esa especie de algarabía que se había creado en los entornos de La Punta, de Hover, de La Barranquera, en Valle Guerra.
Sí.
Y con este posicionamiento y esta exposición que ha hecho el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ante los medios y también con los vecinos de los entornos, ha quedado totalmente solventada esas pequeñas dudas que habían, ¿no? Nosotros sí tenemos claro que el proyecto que iniciamos hace 2 años de recuperación de lo que es la costa lagunera tiene que seguir su trámite, que es un trámite no invasivo, que es un proyecto para recuperar espacios naturales, que sabemos perfectamente de esa biodiversidad que tiene toda nuestra costa lagunera, uno de los espacios más majestuosos que tiene la isla de Tenerife, y no me cansaré nunca de decirlo. Estuvimos en la propia Charcos de la Furnia, estuvimos también en las piscinas naturales de tanto de La Punta, que ahora estamos en Bajamar también, pues haciendo esa visita de rigor a las obras también del Espigón.
Sí.
Creo que los proyectos que hemos iniciado hace 2 años en la comarca nordeste y sobre todo de recuperación, como he dicho, de la costa, van a buen ritmo y sobre todo hay entendimiento, que es lo más importante para que la...
¿Pero en qué se cristaliza ese entendimiento? Quiere decir, dicho coloquialmente, alcalde, es decir, ¿quién se sale con la suya? ¿La consejería o el Ayuntamiento de La Laguna?
Una buena pregunta de
claro. Trampa,
¿no? Lo que sí le podemos decir a la ciudadanía es que los charcos no se van a tocar.
Vale.
Tengan tranquilidad.
Ese es el mensaje. No se van a tocar los charcos de la Punta del Hidalgo.
En ningún caso, lo que sí se vamos a llevar a cabo son adecuaciones de entornos. Evidentemente, sabemos... Que la costa ha sido utilizada históricamente para caminar, para pasear, para hacer uso de familia de estos espacios naturales. Vamos a potenciarlo, vamos a llevar a cabo también lo que es la creación de espacios para avistamiento de aves, vamos a crear espacios también para ejercitarse en el ámbito, espacios públicos. También es una demanda de los vecinos y garantizársela desde ya, recuperar aquellos espacios que están siendo ahora mismo ocupados de manera restrictiva y restringida por unos pocos. Queremos y seguimos luchando para que el club ahora mismo que se encuentra en la punta pues tenga que entender que esos espacios tienen que ser utilizados por todos los vecinos y las vecinas sin tener que pagar ningún tipo de peaje, sí. Digamos. Y por supuesto, hay que decirlo con valentía, entendemos que la costa es para el disfrute y el uso de todos y cada uno de los vecinos y también de las personas que nos visitan. Y por tanto, esa lucha que iniciamos hace 2 años la continuaremos. Y también hay que decirle a los vecinos del entorno que una de las demandas que llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que es la de la creación de espacios de aparcamiento, también están en vías de solucionarse. Y por supuesto también la ubicación de nuevos espacios para de esparcimiento, de que se puedan ser utilizados por todos los quien nos visitan.
Muy bien. Está por aquí mi compañero Terrero, que quería formular alguna pregunta también.
Alcalde, muy buenos días. Hoy le preguntábamos al padre de la criatura, al director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, precisamente por las actuaciones que tratan de llevar a cabo en los charcos, y uno de los puntos que no ha terminado de aclarar es en ese borrador las alternativas de acceso a esos charcos de la punta. El coche debe seguir pasando para fomentar el uso de los charcos. Leo literalmente ese documento, no ha querido descartarlo Fernando Miñarro. Entiendo que si ustedes tomaron la decisión de cerrar el acceso al vehículo, no se plantean volver a dejar pasar por ahí a los coches, ¿no?
Vamos, nada más. Vamos a ver, ni por un asomo. O sea, en ningún caso nosotros volveremos a dar marcha atrás con esa iniciativa que ha sido aceptada y de buen agrado por todo aquel que nos visita, ¿no? Y sobre todo por los vecinos y las vecinas que pedían de hace muchísimo tiempo que este espacio sea ganado para el disfrute de cualquier viandante. Lo que sí tenemos claro es que, de la misma manera que hemos cerrado al tráfico rodado estos espacios, hay propiedades, hay fincas de titularidad privada que tienen que tener esos accesos. Estamos trabajando ya para, una vez identificados todos estos propietarios, puedan tener, como no puede ser de otra manera, la posibilidad de acceder a sus fincas y a sus propiedades, y esa será la única posibilidad que exista. Evidentemente también tenemos claro que hay que tener especial tacto con aquellas personas con discapacidad o con una movilidad reducida, y tenemos que buscar las vías para que puedan también usar este entorno que va a ser ganado para la ciudadanía. Sé que esta decisión es compleja, es controvertida, pero es una decisión que no tiene vuelta atrás, es una decisión valiente, y lo he dicho desde el principio del equipo de gobierno, hemos decidido recuperar todo lo que es el entorno de la costa, y a eso lo vamos a mantener, y tan siquiera decisiones que puedan ir en contra de esa idea desde el principio de recuperar entornos naturales. Perfecto. Nos va a ir para atrás.
Muy bien. Nos alegramos mucho que se haya producido ese entendimiento. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, don Guillermo. Buen día a todos.
Hasta luego. 6 minutos para las 12. Pausita publicitaria y seguimos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veníamos obligadas a abandonar nuestro trabajo.
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
En el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Vos por Andaluz también, como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ustedes saben cuándo un producto es más fresco, ¿verdad? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Sacamos nuestro iPod y nos encontramos hoy a Madonna, claro que sí, con este Material Girl. Con ella nos vamos hasta el boletín de las 12. Venga, seguimos con una hora de radio.